¿Quieres aprender cómo Gary Gygax, uno de los legendarios creadores de Calabozos y Dragones, desarrollaba y creaba sus propios mundos? Quédate, porque hoy vamos a explorar cómo lo hacía.
Roll por Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll por Second. Mi nombre es Irwin Morales y soy dueño y host de este hermoso show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellos. Súper contento de estar otra vez con todos ustedes en este bonito martes 11 de abril en el episodio 12 de la temporada 2 de Roll por Second. Como lo mencioné anteriormente, súper contento de estar de vuelta por aquí. La verdad es que esta costumbre de los podcasts o del episodio del podcast de los martes, aún así salga un poquito más tarde por cuestiones de vida, ya se está volviendo una costumbre muy bonita, lo cual me parece genial y me parece excelente que haya podido mantener esa constancia. Espero ustedes lo estén disfrutando tanto como yo, porque sí hemos hablado de un buen de cosas diferentes y poco a poco se ha estado sumando un poquito más de gente. De hecho, hace poco se unió por allí alrededor de 100 personas por ahí en el TikTok y en otras redes sociales. Por lo cual, si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast, te doy la más cálida bienvenida a esta comunidad de Roll por Second, donde un montón de gente se está ayudando y está creando diferente tipo de cosas. Pero bueno, y antes de entrar al tema principal, que básicamente es cómo el legendario creador de D&D, Gary Gygax, uno de los dos creadores, ¿cuál es su proceso o cómo construye mundos él? Esto está súper interesante, ya que encontré por allí algo que se llama The Gary Gygax Challenge 75, The Gygax 75 Challenge, que básicamente nos va a enseñar a hacer esto. Pero bueno, eso lo dejo un poquito, lo reservo para el tema principal. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección de la esquina de la mesa, donde les platico acerca de diferentes noticias que rodea del mundo rolero, sobre todo en cuestiones independientes, para que ustedes también estén bien enterados de todo lo que está pasando. Así que vamos para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, y llegamos a la esquina de la mesa donde vamos a hablar sobre varias noticias que me parecen bastante interesantes. Básicamente acabamos de terminar el segundo episodio de lo que fue esta partida de Kids on Bikes en dos secciones que corrió por ahí para nosotros Concilio del Sur, el buen Ariel, a quien le mando un gran abrazo y un saludo. Estuve compartiendo por ahí mesa con lo que fue Chuck Hernández de Reroll. Tenemos también por ahí a Ulises de Tirando Roll, además de un par de invitadas por ahí de Ariel, lo que es Vicky y Laila, a la cual les mando un saludote también. La partida estuvo genial, es la primera vez que juego Ever Kids on Bikes, pero me pareció un sistema bastante muy, muy bueno para fin de poder introducir gente nueva o para los amantes del género de cualquier cosa niños, ¿no? Recordemos que este sistema se puso muy de moda por las cuestiones de Stranger Things. Fue como que algo que alguien tenía que sacar en algún momento. De allí habitaba en mí algo como que me alejaba un poquito del sistema, como que no me había dado la tarea de probarlo. Tenía incluso por ahí unas Quick Start Rules, que por cierto, el arte era súper bonito o es súper bonito. Me gusta muchísimo la estética o el sentimiento que intentan transmitir por ahí el artista en las cuestiones de Kicks on Bikes. Creo que es un golpe certero en la cuestión de arte y dirección. Al final de cuentas, puedo decirles que esta partida estuvo genial, que ya la pueden encontrar por allí en el canal de YouTube de Concilio del Sur. Al menos el primer episodio, estoy seguro que eventualmente saldrá por allí el segundo. Y como pueden ver, nos la pasamos pues genial. Así que vayan, chéquenlo si tienen por allí a lo mejor duda o si estaban pensando en probar Kids on Bikes o si estaban buscando un sistema que tenga que ver con niños resolviendo cosas paranormales. Este es el sistema ideal. La verdad es que está muy bueno. Incluso fue mi primer PBTA. También no había jugado Powered by the Apocalypse. Créalo usted o no, no lo había hecho. Entonces fue matar dos pájaros de un tiro. Está genial, váyanlo, chéquenlo. Ya saben que los enlaces los voy a dejar por en la descripción. O pueden ir a buscar los show notes por allí en el blog de Roll Per Second. Van a encontrar el número del episodio, el season y todo. Y todos los links que voy a estar mencionando ahorita. Siguiendo adelante con las noticias, tenemos también por allí que lo que es este próximo viernes 14 de abril Voy a estar hablando totalmente en vivo con Quetzal Cárdenas. Lo que ven por acá arriba es, digamos, el video de YouTube al cual pueden ir, pueden picarle notificar y les va a avisar justamente cuando estemos en live este próximo viernes a las 8 de la noche, hora México. Vamos a estar hablando sobre algunas de las influencias o básicamente conociendo un poquito más a Quetzal y su trasfondo rolero, porque Quetzal Cárdenas es el invitado especial de este bloque de la CobolCon. Para los que no conozcan qué es la CobolCon es un evento presencial de juegos de rol independientes, una especie de evento alternativo y análogo para las personas que gustan de los juegos de rol, ¿no? Tenemos como que un montón de alternativas diferentes para jugar. No es que no tengamos D&D, simplemente es D&D diferente y sobre todo más enfocado a vieja escuela. Este evento se realiza en Guadalajara, Jalisco, México, y estaremos por allí corriéndolo y jugando y platicando y demás este próximo 23, me parece que va a ser, sí, domingo 23 de abril en Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, y no solo eso, también nos va a estar acompañando Quetzal de manera presencial con sus prints, firmándolos, platicando y todo. Entonces, este es un pre a esa charla, digamos, para que igual lo vayan conociendo, se vayan relacionando un poquito con él, porque lo que solemos hacer con este evento es que cada ciertos bloques o usualmente cada 3 meses cambiamos de artista. El primer artista fue por ahí Chuy o Don Diablo, que le mando un saludote, su arte es súper bonito. En este caso metimos a Quetzal, que también el arte está excelente y cambia la vibra, cambia muchísimo la vibra de artista a artista, lo cual nos fascina. Y este arte, aparte que lo utilizamos para todas las cuestiones de la CobolCon, también queda por ahí impreso en lo que son los fanzines oficiales de la CobolCon. Estos fanzines oficiales básicamente es cada vez que tú asistes a un evento de la CobolCon te regalamos este fanzine, el cual tiene un montón de material como herramientas, mapas, artículos, monstruos, creado por gente del medio a la cual invitamos a colaborar. Entonces, si bien este fanzine se me hace que está muy especial, va a estar muy bien, tiene un buen de invitados, me parece que es el primer fanzine que tiene más de 5 o 6 invitados, así que estén muy al pendiente de este fanzine que viene para esta edición y lo pueden obtener de manera física sellada, en la cual demuestra que fuiste, digamos, de manera, o sea, que asististe de manera presencial al evento, o lo pueden descargar de manera digital desde mi página de Itch, que es rollperseconds.itch.io, en la cual pueden entrar, van a encontrar el número, lo pueden bajar y lo pueden checar. Siguiendo adelante con las noticias, tenemos por allí el evento de fragmentación de Médula RPG, el cual está siendo desarrollado por Reroll y mi queridísimo amigo Chuck. Le mando por allí un gran saludo justamente a Chuck y espero que les vaya súper bien con este evento de fragmentación, que básicamente, primero que nada, comencemos. Está basado en el juego que ya están desarrollando llamado Médula. Entonces me parece que toda esta semana están haciendo diferentes jugadas del sistema con diferentes sistemas. Incluso por ahí sábado 22 van a estar haciendo por ahí jugadas en vivo en este lugar que se llama Hobby Quest, por allá en, me parece que es en Monterrey. Entonces cualquier cosa, igual tienen de mensaje a los chavos de Médula o a los chavos de Reroll, pero me da muchísimo gusto ver que todo esto se está expandiendo. Por ejemplo, esta jugada de Blasphemous, que Dios, soy súper fan de Blasphemous, tenemos por ahí que se llama En los Lamentos del Corazón, día sábado, fecha 15 de abril, hora a las, me parece a las 19, en el lugar Discord de Reroll. Entonces, no solo va a haber jugadas por allí presenciales, sino que también va a haber jugadas en su canal de Discord para que se pasen a checarlo. Ya saben que este juego que están desarrollando llamado Médula es un juego de horror que básicamente tiene todo una especie de arte, o está como que muy enfocado o muy inspirado, me da mucho este feeling como Morbor. Es un trabajo bastante bonito y algún esfuerzo muy grande que está haciendo por ahí el buen Chuck de la mano de Reroll, así que pasen a checar estas jugadas, y si están por ahí en Monterrey, pues pasen justamente a las presenciales, creo que va a estar buenísimo en Hobby Quest. Otra de las noticias que tenemos por acá es que ya está por salir la segunda edición de NAVE, la cual es desarrollada por el buen, aquí lo pueden ver arriba de mí, el buen Ben Milton, el cual tiene este canal muy famoso que recomiendo muchísimo, que es uno de los canales que ha estado jalando más gente al OSR y nos ha estado manteniendo más ocupados a otros que ya tenemos más tiempo por acá, el canal de Questing Beast. NAVE es uno de los sistemas más populares, más hackeados y que ha básicamente dado luz a muchísimos otros sistemas con otras ambientaciones de muchísimas cualidades diferentes, como puede ser ciencia ficción, pues apocalípticos, entre otras cosas. Entonces, aquí por acá podemos ver al buen Ben Milton, el cual está promocionando este segunda edición de NAVE en una especie de Kickstarter que van a lanzar. Entonces, si les gusta NAVE, si quieren a lo mejor un sistema sencillo al cual se puedan subir o que ya tenga como que un montón de gente detrás de él desarrollando cosas, esta es una excelente oportunidad para esta nueva versión de NAVE, así que espérenla próximamente. Y hablando de Kickstarters, también estuvo por allí charlando Matt Finch, que es uno de los padres del juego de vieja escuela de Calabozos y Dragones, o incluso podríamos decir que también uno de los padres que iban encabezando el movimiento OSR, el cual últimamente ha estado muy callado, pero no tanto hasta que tuvimos justamente esta entrevista donde se puso a hablar por ahí con Hexet Press sobre la nueva versión o la versión revisada o el nuevo Kickstarter que están haciendo sobre su juego, que debo decir es uno de mis juegos favoritos. Está así como que en mi top fácil, es como el 3 me parece, sí, de hecho creo que es el número 3 de todos los juegos de fantasía ever, Swords and Wizardry, que es un sistema basado en Original D&D, que como lo saben y lo he mencionado y lo sigo diciendo y de este monte nunca me voy a bajar de lo que estamos hablando, Original D&D o el primer juego de D&D que salió, es mi versión favorita. Entonces Swords and Wizardry es un sistema muy bonito que básicamente toma todo lo de OD&D y casi cuando se estaba convirtiendo por ahí en Advanced Dungeons and Dragons y los mezcla en este juego bastante bonito, bastante fácil, bastante creativo, es una chulada de sistema. Entonces por ahí están promocionando y hablando acerca de este nuevo Kickstarter donde van a lanzar una versión nueva de este juego, que de hecho el Kickstarter ya está por ahí, le quedan como alrededor de unos 15 días por si les interesa vaquearlo. Es un súper juegazo, me parece que está excelente, y sobre todo esta charla vayan a escucharla porque tiene un montón de conocimiento y tiene un montón de cosas que le pueden sacar a este señor Matt Finch, que es básicamente un genio. Esta siguiente noticia me llama muchísimo la atención porque está relacionada con este proyecto que habíamos estado viendo mucho en redes sociales acerca de diferentes empresas creando sus propios sistemas. Según recuerdo, y aquí voy a especular bastante, Proyecto Black Flag era supuestamente el proyecto sobre el cual diferentes empresas iban a reunir para fin de poder lanzar un sistema o una especie de lengua franca, si es que así se pronuncia, si no, díganme en comentarios, o esta lengua, digamos, universal, ¿no? Para fin de, o estas reglas universales para fin de poder seguir creando contenido sin que Wizard of the Coast se les pase de listos. Recordemos que estaba por allí bajo el nombre de Black Flag. Ahora ya acaban de revelar que el nombre de este proyecto va a ser Tales of the Valiant, que básicamente viene con un Kickstarter este próximo mayo 2023. Entonces, este está desarrollado por Cobalt Press. Tengo mucha curiosidad acerca de si siguen todas las empresas detrás de esta bandera negra o si es cada quien por su cuenta y cada quien desarrolla su sistema o si son todos el mismo. La verdad es que ya no sé exactamente qué está pasando con esto, pero solo se los dejo ahí en el radar para que lo sigamos teniendo en cuenta y quizás más adelante lo podamos discutir. Con eso completaríamos la esquina de la mesa, así que vamos a pasar directamente al tema principal de este episodio. Espero hayan disfrutado tanto estas noticias como yo, creo que son bastante interesantes y que podemos, como mencioné, guardar un par por allí para quizá más adelante revisitarlas y ver si algo cambió acerca de esto. Pero de momento vamos directamente al tema principal. Y bien, llegamos al tema principal de este episodio, el cual a grandes rasgos o muy básicamente está basado en una especie de suplemento que encontré por ahí rondando en itch.io llamado The Gygax 75 Challenge, que es una especie de libro de trabajo el cual te ayuda a crear mundos en base a la mente o cómo los pensaba por allí el buen Gary Gygax. Para los que no sepan quién es Gary Gygax es uno de los dos creadores de Calabozos y Dragones, el primer juego de rol en forma de la historia. No es el solo creador, porque de repente hay por ahí mucha información errónea acerca de que solamente Gary Gygax lo creó, sino que no. También estuvo por ahí involucrado Dave Arneson, que para mí es el héroe. Aunque Gygax hizo muy buen trabajo en comercializar, expandir la idea para que llegara a lo que conocemos como hoy como Calabozos y Dragones o incluso la industria de los juegos de rol. Pero con este poquito contexto acerca de quién son estas personas, pueden darse una idea de lo bueno que puede ser ver o entrar en la mente de alguien que prácticamente creó el hobby, ¿no? Entonces, Para fin de poder seguir adelante, necesito contarles acerca de este suplemento, exactamente qué es Gygax 75, que le voy a llamar ya Gygax 75, ¿no? Ok, Gygax 75 es un libro de trabajo basado en un artículo escrito por Gary Gygax en 1975. Este artículo fue escrito 12 meses después del lanzamiento de D&D. Estamos hablando por ahí, creo que ya estábamos en AD&D, pero bueno, encapsula sus pensamientos en ese momento sobre cómo comenzar su propio mundo de campaña para D&D. El usuario de Itch, Ray Otus, analizó las indicaciones y las enlistó en metas cortas semanales para crear un documento con el cual puedes crear un mundo completo para una campaña de D&D en 75 días. Entonces, como podemos ver, este usuario de Itch leyó básicamente este artículo, que ahorita voy a hacer algún par de menciones sobre él, y lo que hizo fue crear listas de tareas para que sea más sencillo, las cuales puedes cumplir en 75 días o lo que sería, me parece que son 5 semanas, mencionamos ahorita, lo cual se me hace que está genial. Facilita la digestión de este artículo para fin de que lo tengas en metas cortas y las puedas estar haciendo, como quien dice, semanalmente, ¿no? Sobre el artículo en cuestión, su nombre original es How to Set Up Your Dungeons and Dragons Campaign, y tiene por ahí aparte un extra que dice que y cómo quedarte masteriándolo varias veces por semana hasta horas tardías de la mañana. Este artículo fue publicado por allí en abril de 1975 en el Wargaming Newsletters de Europa. Entonces es un artículo bastante antiguo, el cual viene incluso por ahí reproducido en el documento que les voy a estar mostrando, por si me están viendo en YouTube o por si me están viendo por ahí en Spotify. Ya saben que estos podcasts cuentan con video para fin de que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando, y trato de ser muy gráfico al respecto para fin de poder mostrarles diferentes imágenes y demás. Entonces mencionan que en este panfleto de trabajo llamado The Gygax, dijimos, se llama The Gygax 75 Challenge, no sé por qué sigo olvidándolo, es un poco raro el nombre, pero en este booklet o en esta producción o en este producto de Itch viene incluso por ahí reproducido el artículo original completamente entero, comenzando desde la página. Incluso se puede encontrar por allí, y este es como dato extra, en internet una escaneada o unas páginas escaneadas del documento original en The Internet Archive o archive.org. Entonces pueden incluso ir a buscar eso si es que les interesa conocer esta pieza de historia, ¿no? Pero regresando al tema principal, por acá en pantalla ya van a poder ver, si no, igual pueden seguir escuchando esto, no hay problema, el documento que les mencionaba, que se llama The Gygax 75 Challenge o Gygax 75, como lo voy a estar llamando para evitarnos todo esto, donde puedes crear una campaña de RPG en lo que sería básicamente 5 semanas, ¿no? Este es por Ray Otus. Si ojeamos un poco dentro de este booklet, tenemos que son, dijimos, 5 semanas. En la semana 1 vas a desarrollar el concepto de este mapa. En la semana 2 vas a estar desarrollando por allí lo que sería los alrededores de la área. En la semana 3 vas a estar desarrollando un calabozo. Semana 4 vas a estar checando las características del pueblo principal. Semana 5 vas a estar checando el mundo en general, ¿no? Esto está muy padre porque básicamente este sistema de trabajo o la idea de esto es realizarlo en 5 pasos diferentes, ¿no? Lo cual creo que está muy bien porque al estar viendo este flujo de trabajo es más sencillo desarrollar las ideas que vayas a tener por allí. Entonces, siguiendo un poquito adelante, vamos a checar por ahí cada semana cómo está la onda o qué es lo que tienes que hacer. ¡Ojo! ¿Para qué es esto? Para crear un mundo de campaña. Recordemos que antes, por allí en lo que estamos hablando, en el 74, 75, podríamos decir 70s, 80s, en las cuestiones de D&D, ellos basaban más el juego no en la historia, sino más bien en el mundo o el lugar donde estabas explorando. Es por eso que hablamos tanto de hex maps, o es por eso que hablamos tanto de todos estos elementos que componen el juego. Entonces, este booklet te va a ayudar a que tú puedas desarrollar tus propios mundos, ¿no? De la mano de uno de los creadores del juego, lo cual está brutal. Entonces, en la semana número 1 vamos a estar realizando o bajando o aterrizando el concepto de nuestro mundo, ¿no? Entonces, vamos a estar articulando grandes ideas y sacando diferentes recursos de diferentes lados. Entonces, dentro de las tareas que mencionan por acá, la primera tarea va a ser comprar o tener una especie de libreta donde vas a estar haciendo anotaciones. y vienen por allí cosas más, digamos, profundas acerca de cada paso, pero yo quiero irme nada más por encima de cada uno para que ustedes luego en casa puedan dar una leída más a fondo, pero lo quiero ver aquí es a grandes rasgos cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, primer punto, primer tarea va a ser obtener una libreta donde anotar todo, ¿no? En este caso podríamos tener también una especie de documento de Word o lo que sea. De ahí vamos a estar desarrollando nuestro pitch. Nuestro pitch es básicamente la idea principal que vamos a estar desarrollando. Dice aquí que escribas de 3 a 7, digamos, frases o puntitos o bullet points o una lista, digamos, de 3 a 7 frases que básicamente venden tu setting, ¿no? Si, por ejemplo, dijéramos que el mundo está poblado por vampiros, esa sería una. 2, los dinosaurios aún existen y rigen la Tierra, ¿no? Esa sería otra. 3, podría ser quizás que estamos conviviendo con alienígenas y te vas a ir así, de 3 a 7, ¿no? Esto le va a dar una especie de rumbo muy bueno y esta idea me gusta bastante. De allí vamos a estar recogiendo, buscando o recolectando diferentes fuentes de inspiración para nuestro setting. ¿De qué estamos hablando? Bueno, a lo mejor pueden ser series, pueden ser películas, pueden ser libros que nosotros tengamos o sintamos que aportan o que es por allí donde queremos llevar nuestro concepto de nuestro mundo. De aquí me gusta muchísimo que cada sección o cada semana, aparte de las tareas que tienes, tienes una especie de sección que dice que te van a dar créditos extras si los estás realizando. Y por ejemplo, en esta semana número 1 dice que armes un mood board. Para los que no sepan qué es un mood board, hablando por ejemplo en las cuestiones de diseño gráfico que se utiliza muchísimo, un mood board es básicamente un lugar donde pones diferente arte o cosas que sientas que tengan que ver con el mood o con el sentimiento de algo que quieres llevar adelante, ¿no? Si por ejemplo estuviéramos haciendo un mood board de algo que tuviera que ver con deportes, pues quizás fotografías, música o colores muy energéticos pueden ayudarte a que coloques todo en este mood board. O imagínense que un mood board es una especie de pared donde pegaras diferentes fotografías que tienen que ver con un sentimiento, por así decirlo. Esa sería la manera más básica de explicarlo. Entonces, te mencionan por aquí que los créditos extras sería que hicieras un mood board donde pongas todas las imágenes y arte y cosas, incluso música podría ser, que te recuerden o que te den el feeling que estás buscando con este mundo en específico, lo cual se me hace que está genial. Después nos van a dar algunos ejemplos de cómo realizaron estas tareas, lo cual también se me hace que está genial porque es una guía bastante, bastante práctica. Y de allí llegamos a la semana número 2. Entonces, semana número 1 quiere decir que ya bajamos bien el concepto de lo que queremos con puntos para venderlo y características muy propias de él, lo cual me parece fabuloso, ya que sí se siente que bajaste la idea de una manera más sólida. Estos consejos son oro puro, de verdad. Ahora, sigan conmigo. Sé que esto se pone todavía más bueno, pero sigan aquí conmigo. Vamos a seguir a la semana número 2. Durante la semana número 2 vamos a estar realizando el mapa que está alrededor de nuestro calabozo y nuestra ciudad principal. Por aquí lo que sugiere Gygax es que básicamente tengas un hex map para fin de poder estar haciendo todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que sería obtener un papel en hexes o en rombos, ya lo conocemos todos tenemos por ahí, y si no lo puedes encargar, si no, podrían ser cuadros, no creo que haya mucho problema al respecto, ¿no? De ahí vas a poner una ciudad de un tamaño significativo, es decir, una ciudad grande. Yo la considero como que es la ciudad principal y usualmente recomiendan que suela estar por allí al centro del mapa, ¿no? También menciona por allí que es bueno tener características naturales que al menos estén cubriendo 3 pedazos de hexes, ¿no? Esto puede ser un bosque, pueden ser unas montañas, pueden ser, no sé si una especie de lago enorme o puede ser algo, ¿no? Algo que se les ocurra cerca de este lugar. Además de eso, necesitamos también por allí un lugar o sitio misterioso para explorar. Obviamente podrían ser igual un calabozo o podría ser también, como mencionaba, unas montañas, un árbol gigante, qué sé yo. Y por último, necesitamos la entrada a nuestro dungeon principal. Ojo, no se confunda con el lugar misterioso para explorar, porque esto incluso podrían ser unas ruinas que fue el punto pasado. Más bien, este habla de una especie de mega dungeon que siempre eran súper característicos en las cuestiones de calabozos y dragones. Como crédito extra, nos dice que si enchulamos nuestro mapa, pues son puntos extras, ¿no? A lo mejor desarrollarlo, ya sea en Photoshop o alguna especie de herramienta con la cual te sientas cómodo por allí para dejarlo ya bonito, estructurado y chulo. Porque recordemos que un hex map es tan bueno como el hex map, entonces siempre traten de que sean estéticos y bonitos, porque esto va a inspirar que sus jugadores tengan ganas de jugar en ese mapa. Lo ves y es como, wow, quiero jugar allí, ¿no? Créditos extras número 2, crear una tabla de encuentros con diferentes criaturas para encontrarte alrededor de este lugar, ¿no? Los típicos encuentros que si son fans de los RPGs, por ejemplo, en consola, hablemos Final Fantasy, cada vez que estás viajando a través del mapa mundi o este mapa abierto y de repente tienes un encuentro con monstruos, pues bueno, una lista con estos monstruos, ¿no? Te menciona por aquí, hagas una tabla de 2d6 o de 11 espacios enumerados del 2 al 12 para fin de que puedan salir monstruos diferentes en esta zona, ¿no? Y con esto terminaríamos la semana número 2 de The Gygax 75 Challenge, por lo cual deberíamos de terminar con una especie de mapa ya más armado o por lo menos un concepto muy bueno de dónde están las cosas y dónde está qué, ¿no? Por así decirlo. La mención que les decía hace rato acerca de este pueblo principal. Este lugar es donde los jugadores van a estar yendo y viniendo constantemente, explorando o regresando de sus exploraciones de los calabozos, del calabozo principal o del Mega Dungeon o de cualquier sitio de exploración que tengan por ahí alrededor del mapa. Entonces, esto es muy importante. Si están viendo por acá el video en YouTube, van a poder ver cómo se ve un Hex Map por allí, que está súper bonito y sí dan un montón de ganas de jugar en este lugar. Pero bueno, sigamos a la siguiente semana. En la semana 3, lo que vamos a estar haciendo es dibujar, rellenar o meter cosas dentro de 3 niveles de un calabozo. Hablamos de este calabozo principal, el cual va a tener multiniveles y que es como que el lugar principal de aventura donde van a estar tus jugadores o al menos donde pueden pasar más cosas, ¿no? Ese es este lugar de leyenda que vas a tener cerca de tu ciudad principal, ¿no? Entonces, hablando de tareas, primero dice por acá que describamos la entrada del calabozo en 7 a 10 palabras, ¿no? Hay cosas que pueden hacer tu calabozo muy característico. Una de ellas sería esto, describir la entrada en 7 a 10 palabras, ¿no? ¿Qué pasa si la entrada es esta cueva masiva, enorme, que tiene forma de fauces de un lobo, ¿no? Y quizás tienes que entrar por allí, o puede ser un dragón incluso. Esto lo hace muy memorable, ¿no? Incluso le da muchísima personalidad al lugar. Igual me parece que es una especie de tip muy importante y que creo que puede ayudar bastante a la hora de estar tratando de tener estos mundos memorables o que los personajes lo recuerden como que, okay, oh sí, recuerdo el lugar, ¿no? Menciona también que como tarea número 2, digamos que hagas una especie de mapa como lo conoceríamos hoy en día como un point crawl, que básicamente es unir bolitas o cuadros para que simulen las habitaciones una con otra con líneas, algo bastante sencillo. Esto es más que nada para fin de poder tener el concepto del calabozo o dónde está más o menos todo, ya hablando en espacio, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante sencillo de hacer. Después, por cada nivel vas a incluir D6 más 6 cuartos y áreas que los conecten. Facilísimo, ¿no? Si tuvieras a lo mejor por ahí 3 zonas diferentes, pues vas a tirar uno de 6, le sumas 6 y son los cuartos que tiene que haber en esas áreas y que los conecta. Después, otro paso va a ser incluir de 3 más 1 maneras de ir hacia arriba o hacia abajo. Estamos incluyendo escaleras, por supuesto, ¿no? ¿Cómo vas hacia abajo? ¿Cómo vas hacia arriba? Esto sería por cada nivel, ¿no? Después vas a salir con 3 temas, uno por nivel. Dice por ahí que tires D3 más 2 para generar, digamos que diferentes temas en diferentes secciones. Por ejemplo, uno podría ser un área con arañas, otra podría ser diferentes albercas o lugares inundados, ¿no? Otro podrían ser hongos y demás. Esto le va a dar también o va a agregar a la personalidad del calabozo, ¿no? De que vas a llegar y vas a saber, oh, ok, chicos, ¿recuerdan cuando entramos a esa sección donde había un montón de arañas, había un montón de hongos? Y a la hora de estarte moviendo a través de este calabozo, va a ser súper más sencillo recordar, oh, sí, recuerdo que de los hongos teníamos que pasar esto y luego esto. Volvemos a lo mismo, agrega un montón de características y un montón de personalidad al calabozo, lo cual me parece fabuloso. Siguiendo adelante, dice que hagas una lista con 11 monstruos diferentes y los coloques. De allí, otra tarea sería de 6 características que tenga a través del dungeon. Pueden ser trampas, pueden ser por allí puzzles, pueden ser objetos inusuales. De allí, otra tarea sería hacer que cada cuarto o área tenga por ahí tesoro, pues sería como que checarlo. De ahí nombrar algunos objetos increíbles que puedas localizar dentro de este calabozo. Esta es una de las áreas más difícil y ya tenía por allí incluso, no me acuerdo si fue un blog post o no me acuerdo si fue un episodio de podcast donde hablaba acerca de esta cuestión de colocar oro o tesoro. me choca, lo odio, es lo que menos disfruto a veces y es muy importante, ¿no? Porque es uno de los motivos principales por los cuales los aventureros van de aventura, sobre todo en los juegos de vieja escuela. Pero si nos ponemos a pensar en los objetos mágicos como algo que van a agregar más a la historia o al mundo, me parece fabuloso, me parece genial agregarlos, ¿no? Porque pueden ser estos objetos, por ejemplo, como espadas malditas o cosas que pueden agregar más a la trama. Entonces, eso está bastante, bastante cool. De allí, solamente tendríamos que estar agregando algunos detalles extras, créditos extras o tareas extras que si haces son padres, ¿no? Poner todo, mapear o dibujar todo tu mapa y todos los niveles en un papel cuadriculado. Esto ya lo habíamos mencionado, ya existen por ahí muchos playmats y muchas cosas o muchos software con los que puedes hacer esto para que tengas bien mapeado, bonito, organizado tu mapa, ¿no? No solamente como que el plan que mencionamos que estás haciendo con puntitos o con cuadros y líneas, sino algo ya estructurado bien. De allí, menciona que hagas una tabla con Wandering Monsters, igual tabla de 12 con 11 resultados, para fin de que tengas los encuentros o los monstruos que te van a estar encontrando por ahí a través del calabozo cada que estás descansando, que estás durmiendo, cada que no pasa algo, ¡pum! Tiras en tu tabla de Wandering Monster y de repente, ¿qué crees? Vampiros, ¿no? ¡Shit! ¿Ya mordieron a alguien? ¿Alguien va a obtener vampirismo o qué onda? Entonces, todas estas tablas ayudan muchísimo a que se mantenga la acción constante dentro de incluso de este lugar, ¿no? Hasta ahora ya tendríamos por allí lo que sería este calabozo de varios niveles. Tenemos nuestro mapa, tenemos nuestros encuentros aleatorios y creo que casi con esto ya estarías listo para montar toda una campaña de D&D y estamos hablando de que vamos en la semana 3 apenas. Eso me parece que está genial y creo que es una manera muy buena y muy sencilla y es una especie de flujo de trabajo muy bien hecho para fin de que puedas desarrollar tus mundos con muchísima personalidad. Está muy bueno. Vamos a la siguiente semana. La semana número 4 se va a tratar acerca de desarrollar los detalles del pueblo donde los jugadores se van a estar retirando a curarse y sobre todo a ir de parranda, porque uno de los elementos más importantes de el juego de vieja escuela es ir, traer oro y luego gastártelo en una mega pedota para fin de luego regresar a ir por más oro. Esto en las cuestiones a lo mejor del aventurero más común, ¿no? Si eres un paladín, lo gastas en templos. Si eres un mago, construir una torre de mago para que eventualmente te retires como este mago brutal, ¿no? Que tiene su propia torre dentro de tu mundo, que ya creaste, que ya tienes un mapa y que ya tiene lore y que ya tiene un montón de cosas, lo cual se me hace que está genial. Entonces, el pueblo principal o la ciudad principal es muy importante para este tipo de juegos. Incluso si nos ponemos a ver por allá atrás en a lo mejor Baldur's Gate o estas ciudades muy icónicas de lo que es D&D o el lore de D&D, pues claro que podemos ver sus raíces dentro de este estilo de diseño, ¿cierto? Entonces, siguiendo adelante, semana 4 vamos a estar haciendo esto, desarrollando más este pueblo. Lo primero sería por allí encontrar o hacer un sketch del mapa de la ciudad. Igual, millones de herramientas allá afuera para fin de que lo realices y tengas tu mapa bonito de tu ciudad, ¿no? Mirar la lista de equipamiento de tu juego. Esto supongo que es para que tengas qué es lo que pueden vender y encontrar por allí. Pero menciona por aquí que sería bueno que le dieras nombres a diferentes tiendas que venden por allí equipo genérico, ¿no? No sé, si hablamos a lo mejor de lo que de Señor de los Anillos, el Pony Pisador, a lo mejor el Pony Pisador en vez de ser una taberna es una especie, el Pony Pisador armería, ¿no? Y es donde compras el equipo más básico de armas y demás. Esto igual le da más lore, le da más características, le da más personalidad a tu mundo. El siguiente paso sería localizar y describir cada uno de los siguientes cosas en una especie de sentencia corta. Por ejemplo, una facción política y sus rivales, ¿no? Los zorros grises que están peleando contra el barón von Weider, una especie de hombre ricachón que tiene que ver con la política que quiere conquistar el mundo, ¿no? O al menos la ciudad o algo por el estilo. Y esto lo estoy pensando en 2 minutos, así que no me juzguen, chicos y chicas. En un lugar donde los personajes puedan perder todo su dinero. Lo que hablábamos, puede ser una casa de apuestas, puede ser un burdel, puede ser un montón de cosas diferentes, ¿no? Un lugar donde la gente se reúna a escuchar noticias o hablar de lo que se les ocurra. Puede ser igual una taberna o algo así. Y para todo esto tenemos que hacer un pequeño párrafo, dejémoslo, ¿no? Tenemos también por allí el mejor lugar para obtener una comida caliente, una cama limpia, básicamente un lugar donde descansar, un centro religioso y los dioses a los cuales están básicamente dedicados. Esto para obviamente los clérigos y demás, paladines. Y una característica única de esta ciudad. ¿Qué tal si a lo mejor al centro de la ciudad hay una especie de monolito gigante que nadie sabe cómo diablos llegó allí, ¿no? Y por ahí también mencionan que el último paso de esto sería crear 5 no personajes, cada uno con DNA. DNA al parecer es una especie de abreviación para diferentes cualidades del personaje. Vamos viendo qué es a lo que se refieren con DNA o DNA. D es para Distinguished Traits, lo que sería una especie de rasgos distintivos del personaje. N es para qué es lo que más necesitan o need most. Eso está bueno. Eso está bueno, ¿eh? Eso está muy bueno. A, para su agenda o qué es lo que están tratando de lograr de una manera secreta, ¿no? ¡Wow! Ok, esto róbenselo ahorita, anótenlo por ahí. ¿Cómo desarrollar personajes con DNA, ¿no? Que es Distinguished, qué es lo que más necesitan y su agenda. Está buenísimo. Como datos extras, créditos extras, tienes que crear de 4 a 5 hirelings o especialistas que los personajes puedan reclutar. Los hirelings o este tipo de personajes son no personajes que los jugadores pueden reclutar para llenar a lo mejor roles que no tengan. Si no tienes healer o si no tienes quien se encargue por allí de las cuestiones mágicas, pues ¿qué crees? Vas y rentas un mago, vas y contratas un paladín o vas y contratas por ahí también incluso un clérigo. Estos personajes están buenísimos porque aparte de que llenan los espacios vacíos del grupo, sirven para cuando a lo mejor el grupo pierde un personaje. Si alguien muere, es una opción tomar uno de los hirelings que tienes porque ya los conoces y los puedes desarrollar más dentro de la historia o de tu mundo, lo cual me parece que está genial. Es una muy buena idea crear una lista con 4 a 5 hirelings que puedas contratar. Otro crédito extra dentro de esta semana sería generar 7 a 9 rumores que están alrededor o que están viajando alrededor del pueblo, ¿no? Igual, que a lo mejor hay rumores acerca de qué oculta este lugar misterioso en las ruinas que pusimos en la semana pasada, me parece, o en la semana donde estuvimos por allí creando los alrededores del mapa, ¿no? O de este gobernante corrupto que está por ahí tratando de tomar control, ¿no? Esto me parece genial también. Y esto es algo que realmente no hago yo mucho. Creo que debo de explotar más los rumores. Se habla mucho acerca de ello, aunque esa vez es un poquito complicado el cómo manejarlo. Esa es una buena manera de hacerlo. Simplemente haces una lista, pero específica a un lugar, que esto es importante, ¿no? Porque a lo mejor los rumores están ligados justamente a lugares alrededores y no generales. Y a veces el error que yo cometía por allí mucho era tratar de tener una lista de rumores, pero muy general de todo el mundo, y creo que eso no ayuda. Entonces, si lo aterrizas a que los rumores tengas, no sé, 10 o igual lo que estamos viendo ahorita, tablas 2 de 6 con 11 resultados de rumores de un lugar en específico sobre los alrededores, presta mucho a que los aventureros escuchen los rumores y vayan a perseguir los que más les interesan, por lo cual su interés en el juego es más auténtico, ya que están yendo específicamente a donde quieren ir. De allí tendríamos un ejemplo muy bonito y muy práctico de un dibujo de cómo quedaría este sitio, este lugar. Me gusta muchísimo que cada semana tiene por allí sus ejemplos de cómo debería de quedar todo para que tengas una idea súper clara de cómo deberías de estar siguiendo cada semana de este reto. Para la última semana estaríamos llegando a la semana número 5 del documento, la cual sería el mundo en general o the larger world. Digo, yo lo estoy traduciendo como se me da la gana, no me preste mucha atención, pero yo digo que como que el mundo en general o el mundo largo, dice, ¿no? El mundo grande. Básicamente aquí vas a estar poniendo más detalles acerca de tu mundo. Aquí ya llegaste a la parte final. Vamos a ver exactamente a qué se están refiriendo, ¿no? Dice por ahí que hagas un sketch de la geografía de tu continente. Esto estamos hablando ya del continente en general, del mapa en general, ya grande, ¿no? Para que lo tengas una idea de la magnitud del lugar, de si son islas separadas o rotas, como a lo mejor como Golarion, o si es más como que una especie de masa más grande de continente, qué sé yo, un sketch de cómo estaría por allí ya mapeado todo tu mundo. De ahí, otra tarea sería poner o hacer una especie de frase de línea acerca de cómo están la onda con los mundos o los planos en tu mundo y qué lugares pueden ser visitados y qué no. De allí tendríamos el desarrollar un panteón de dioses con poderes, un panteón. No sé si se dice igual en español, porque suena como que un cementerio de dioses, no estoy seguro. Pero yo le llamaría que es una lista de dioses de tu mundo con sus poderes, ¿no? También este es otro punto importante. ¿Por qué? Porque a la hora de estar teniendo personajes como clérigos, paladines y cualquier otra cosa, incluso priests, ¿no? O sacerdotes que se dediquen o que tengan que ver con poderes mayores, suele ser complicado no tenerlos ya listos. Algo que yo he hecho mucho y que sigo haciendo y que sigo hablando en todos mis episodios es acerca, y si no lo han escuchado, vayan a escuchar ese episodio acerca de la colaboración de mundo, creación colaborativa de mundo. Estoy bastante trabado hoy, pero bueno. Creación colaborativa de mundo, la cual te ayuda un montón a crear cosas sobre la marcha. Está brutal y está genial, pero con los dioses sí tenemos que ser un poquito más consistentes. Pero lo ideal sería que tuvieras ya más detalles más sólidos o que te sentaras y tomaran al menos 10 minutos con tu grupo, si es que lo estás haciendo sobre la marcha, sobre qué tipo de dioses son, qué poderes tienen, para fin de desarrollarlos un poquito más. Entonces creo que este también es muy buen consejo. De allí tendríamos que seguir en crear algunos personajes o no personajes de niveles muy altos y de villanos. Entonces, esto está bueno porque estamos creando también personalidades más grandes. Igual, si regresamos a ver y a examinar los mundos más populares de D&D, todos tienen sus villanos y sus héroes que todo mundo conoce. Entonces, veo de dónde viene todo esto. Sé lo que está haciendo Gygax, lo veo. Lo veo. Crear un calendario con diferentes festividades y otras cosas importantes o fechas importantes. Igual, buenísimo si estamos llevando un conteo de días que, ojo, si estamos corriendo un Hexcrawl, es indispensable que llevemos por allí los días, las fechas y las temporadas en las cuales nuestros aventureros están explorando o llevando adelante sus expediciones o sus aventuras, porque se pueden cruzar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si hay esta luna roja y a lo mejor durante la luna roja, como en muchos videojuegos, los monstruos son más agresivos por alguna especie de razón, o diferentes cultos pueden realizar rituales durante estas fechas y específicamente solo durante estas fechas? Eso me gusta bastante. Y siguiendo adelante, tenemos también por allí que tenemos que generar alguna lista de eventos y rumores de otras tierras a las cuales los personajes puedan ir o puedan escuchar. ¿Qué pasa si, como mencionamos, son islas o son esos pedazos continentales separados? ¿Qué pasa si escuchan rumores o eventos de otro lugar cruzando el océano? Eso está también brutal, porque estos ya son rumores más en general de la Tierra, ¿no? Y cuando vemos esto de los rumores por zona, tiene un montón de sentido. Después, crear algunas reliquias mayores en el mundo que tengan que ver, que tengan que tener una especie de historia corta, incluyendo dónde fue la última vez que se vieron, hablando de objetos legendarios. Creo que una de las campañas más padres, bonitas y chulas que tuve de Calabozos y Dragones alguna vez cuando fui más joven fue una que tuvo que ver con una espada muy legendaria y maldita. Tenía toda esta vibra de la cuestión del Señor de los Anillos porque no había más inspiración para mí en ese momento, pero de verdad que fue algo épico el tener esta espada en las manos, el podérsela dar a mis personajes o a mis jugadores y ver cómo se peleaban por ella, todo el conflicto que esto llevaba, lo difícil que era obtenerla y cargarla y lo chulo que era usarla, era brutal. Entonces, definitivamente una lista de objetos con una pequeña historia de estos objetos legendarios puede ayudar muchísimo. Tengo que robarme un buen de cosas de este documento, o no robarme, pero utilizar, ¿no? Lo hablamos como robar, pero es utilizarlas al final de cuentas. De allí, dice que crear una tabla de encuentros para cada terreno presentado en tu Hexmap o tierras cercanas. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo de dónde halles, es el tipo de fauna y flora que vas a encontrar. Entonces, tener por allí tablas de encuentros para zonas específicas es muy buena idea, porque de repente de los lobos, a lo mejor cambiaste a las ardillas y es más probable que encuentres ardillas y hombres lobo ardillas, que luego ir más al norte al pantano y encontrar estos humanoides ranas que tienen una especie de tribu y ven a dónde voy, ¿no? Creo que esto lo hace más característico, con más personalidad y más memorable, que sigo mencionando la palabra memorable, pero es ideal que podamos recordar estos momentos o que nuestros personajes se lleven este wow, sí, me acuerdo que en la campaña de Irving había esto y es como que sí, ese es el sentimiento que queremos que nuestros personajes o nuestros jugadores tengan mientras están por allí jugando. Último punto, dice por ahí que desarrollar una especie de grupo de aventureros o mercenarios rivales con los cuales los jugadores se van a estar cruzando constantemente. Esto también es dato curioso. En esta campaña que les mencioné acerca de este objeto maldito, esto lo hice inconscientemente, pero sí existía un grupo rival que también estaba buscando por allí la espada. Y era como que el Gary, ¿no? De Ash, si conocen Pokémon. Oh, ¿qué estoy diciendo? De Pokémon, referencia de Pokémon. Si eres Ash, tu Gary sería como que la party enemiga, ¿no? Estas personas que están constantemente cruzándose en el mismo calabozo que tú, buscando las mismas cosas que tú, tomando las mismas quests que tú, y están tratando como que de meterte la pata para fin de quedarse todo el tesoro o toda la gloria. Pueden ser muy buenos, pueden ser muy malos, ya depende de ustedes, pero esto lo hice inconscientemente y también funcionó maravillas dentro de mi mundo. ¡Oh! ¡Mentira! Nos faltaron dos puntos más, que uno sería agregar más características inusuales al mapa, es decir, más detalles como por ejemplo unas aguas termales, unos pantanos y otras cosas que puedas tener por allí, ¿no? Pero no solo eso, también tenemos que hacer una lista. Esa está muy buena. Esta es la última, este es el último punto de los detalles del mundo y me gusta muchísimo porque este es hacer una lista de tweaks o de movimientos o de reglas caseras que tiene tu setting y que están relacionados con ellos. ¿Qué pasa si a lo mejor hicimos una ambientación o un mundo donde a lo mejor no se puede respirar? ¿Cuáles serían las reglas para esto? ¿Cómo sales, no? O sea, ok, no puedes respirar. A lo mejor el mundo está lleno de este gas por alguna extraña razón que ya debimos de haber definido a este punto. Pero supongamos e imaginemos que el mundo está completamente lleno de gas tóxico. ¿Cómo le haces para salir? ¿Cómo son las reglas? ¿Cuánto tiempo sobrevives? ¿Es un turno por cada punto de constitución? ¿Qué onda? ¿Cómo está la onda para fin de que, en base a lo que me estás planteando como tu ambientación propia y tuya, tengas una regla ya ahí escrita para fin de poder utilizar y correr este tipo de escenarios? ¡Chulada! ¡Está hermoso! ¡Me encanta! ¡Eso está buenísimo! Créditos extras, y estos son más que nada para el autor, pues que básicamente le cuentes cómo te fue y viene por allí su correo, arribita de mí lo deben de estar viendo, lo cual está genial. De aquí el documento se pasa a básicamente el artículo mencionado de abril de 1975 de Gary Gygax en las palabras de Gary Gygax. Entonces eso terminaría básicamente el documento de The Gygax 75 Challenge, el cual me parece que está genial. Creo que como conclusión personal, me parece que este documento de The Gygax 75 Challenge me parece un documento esencial, buenísimo y del cual podemos aprender muchísimo sobre la escena que rondaba por ahí Calabozos y Dragones de los 70s, 80s, que era mucho el hazlo tú mismo. Tú crea las cosas, tú mete la imaginación, tú crea tus mundos, tú crea tus campañas, crea tus objetos mágicos. Tú crea todo tu mundo. Esto es una pieza esencial dentro de lo que es esta escena de creación de contenido en la cual estoy sobre ella, la promociono y estoy más que contento de tratar de llevarla a más gente. Entonces, escúchenme, si pueden darle una mirada a este documento, háganlo. Si no, si a lo mejor tienen un poquito de bronca con el inglés, creo que este episodio va a ayudar mucho a grandes rasgos acerca de qué es lo que tienes que hacer, porque fuimos paso por paso, muy a grandes rasgos, pero creo que es suficiente para fin de que tú te pongas a escribir tu propia ambientación o tu propio mundo. En mi caso, yo tengo ya desarrollando uno que se llama Vaero desde hace bastante tiempo, pero si hubiera tenido esta guía a la mano, hubiera sido muchísimo más fácil que en 5 semanas tuviera algo súper sólido al cual pudiera meter un montón de jugadores para a lo mejor explorarlo como West Marches o algo por el estilo. Estaría genial o brutal. Entonces, definitivamente vayan a checar este documento que pueden encontrar totalmente por allí en la página de Itch que mencioné hace un momento. Incluso la pueden ver ahorita por allí en pantalla. Les voy a dejar, ya saben, que los enlaces en la descripción del video si lo están viendo por ahí en YouTube. Si no, corran al blog a rollporsecond.wordpress.com y allí van a encontrar el número del episodio con el título del episodio, con una lista de links a todas las cosas relevantes que estuve platicándoles por ahorita acá. Entonces ahí van a encontrar incluso el enlace al itch del buen Rey Otus, quien desarrolló esta herramienta llamada The Gygax 75 Challenge, con la cual ustedes pueden terminar con todo un mundo listo para jugar, listo para fin de ser descubierto y listo para ser recordado. Y bien, amigos, esto nos llevaría al final de este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. De verdad que uno puede aprender muchísimo de este tipo de herramientas. Y este es el tipo de contenido que me gusta tener aquí para ustedes. Estas son el tipo de teoría que me gusta hablar, el tipo de mecánicas que me gusta explorar para que fin de que ustedes tengan las herramientas necesarias para fin de poder desarrollar sus cosas. No olviden seguirme donde sea que estén escuchando este podcast, ya sea por allí en Spotify o cualquier otra plataforma de podcasting, o si me están viendo por ahí en YouTube, no olviden dar suscribir y golpear la campanita para no perderse absolutamente nada del contenido que voy a estar subiendo por acá. Por supuesto, también no olviden dejar un comentario sobre qué opinan acerca de Gygax 75, lo utilizarían, no, qué parte encuentran un poquito más interesante. Déjenme comentarios, yo voy a estar muy contento de leerlos y de responderlos. Y sobre todo, no olviden seguirme por ahí en las redes de Roll Per Second. Estoy como @RollPerSecond en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, prácticamente Facebook. Entonces vayan, síganme, denme por ahí un follow, incluso mande un mensaje. Voy a estar muy contento de saber qué es lo que tienen que decir. Y por supuesto, también no olviden unirse a las redes o a la comunidad de Roll Per Second. Es más bien a la comunidad de Roll Per Second en el server de Discord, donde estamos hablando y creando un montón de cosas para Exium y discutiendo más acerca de los episodios de Roll Per Second, además de cualquier, prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con juegos de rol independientes. Yo soy Irving Morales y los veo hasta el próximo episodio. Bye bye.